Bien, se retoma grabación de otro video y lo dice que está adelantando en el radicado 2024-039470, siendo las 6 y 19 de la tarde, cumplido el receso decretado. Y de conformidad con el numeral quinto del artículo 373 del Código General del Proceso, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia profiere la siguiente sentencia, teniendo en cuenta primero los antecedentes que a continuación indico. El señor Pedro León Rodríguez, actuando a través de su apoderado judicial, promovió acción de protección al consumidor en contra de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y Banco BBVA Colombia S.A., entidades vigiladas por esta superintendencia, pretendiendo lo siguiente: primero, que se ordene a la entidad accionada BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. el pago de la póliza asterisco 0043 por el valor de 86 millones de pesos. Segundo, se ordena el pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 1080 del Código de Comercio desde el mes siguiente a la primera reclamación hasta la fecha de pago de sentencia. Tercero, se condena a la entidad demandada al pago de las costas del proceso. Cuarto, se condena a la entidad demandada al pago de las agencias en derecho. Enteradas de la acción instaurada en su contra, las convocadas a juicio se resistieron a las pretensiones del actor, para lo cual oportunamente formularon excepciones de mérito en materia de estudio en la presente decisión. Conforme a lo anterior, del despacho se estará el contenido de las pruebas documentales que habrán en el plenario, frente a las cuales no existe desconocimiento o debate alguno entre los opuestos procesales. Conforme con los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con facultades propias de un juez para definir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que toman con ocasión de la actividad financiera bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Se resalta en ejercicio de la acción de protección al consumidor del artículo 56 de la Ley 1480-2011, que lo ha denominado así. Teniendo en cuenta la consideración de la competencia de la Delegatura para conocer de las controversias contractuales que surjan entre consumidores financieros y las entidades vigiladas por esta superintendencia, surgidas en las relaciones o en los contratos que estas últimas ofrecen a los consumidores, se tiene que las partes no discuten la existencia de un contrato de seguro vía grupo deudor que funge como garantía adicional del crédito de la libranza identificado con el número terminado en 2830. Los contratos mencionados tienen regulación en los artículos 221, 2221 del Código Civil y el 822 del Código de Comercio, y además en el título quinto del libro cuarto del Código de Comercio, artículos 1036 al 1162, Estatuto del Sistema Financiero, Decreto Ley 663 de 1993, el Decreto 2555 de la Ley de el Decreto 2055 de 2010 y la Circular Básica Jurídica, debiéndose resaltar en materia de protección al consumidor la Ley 1328 de 2009 y en lo que no sea regulado por ella la disposición del artículo de la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, anterior atendiendo el interés público que representa para la entidad financiera y aseguradora de conformidad con el artículo 335 de la Constitución Política de Colombia. De igual forma, y sin perder de vista las mencionadas relaciones contractuales objeto de estudio, emergen de un escenario de expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política como en el ejercicio de la actividad aseguradora de evidente interés público, como lo establece la norma precitada 335 de la Carta Política. Bajo dicho marco, la ejecución de los contratos impone precisión de deberes de diligencia de las partes demandadas, las partes contratantes, en este caso demandadas, y en especial de las vigiladas por esta superintendencia financiera. Determinados tales aspectos como la utilidad que éste les reporta, experiencia, profesionalismo, poder negociar y ubicación del contrato. En torno al estándar de diligencia propio de las entidades vigiladas, la ejecución de las operaciones que le corresponden deben estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución y también de información dispuestas para salvaguardar el interés público de la actividad aseguradora y financiera que tiene en la sociedad, medidas exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de conformidad con el literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la ley 1328-2009, incorporando el artículo 5 de la ley 1328 precitada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Procede entonces la delegatura a pronunciarse respecto de si existe responsabilidad contractual por parte de Beba Seguros de Vida Colombia, sea en virtud del contrato de seguro de vida que funge como garantía adicional el crédito identificado con el número terminado en 2830 con ocasión del amparo de incapacidad total y permanente a la calificación o frente a la calificación dictaminada al demandante el día 30 de agosto de 2022, notificada el 8 de marzo de 2023 mediante acta de Junta Médica Laboral 1249-84, registrada en la Dirección de Sanidad del Ejército Militar. Atendiendo que la controversia con la aseguradora encuentra su fundamento en el proceso de reclamación decantado ante la materialización de un eventual riesgo asegurado o en los términos del 1072, un siniestro se debe estar al despacho a su análisis de la verificación del cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador, tanto al asegurado beneficiario como a la aseguradora en el artículo 1077 del Código de Comercio, siendo este las que corresponden al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso, y al asegurador la acreditación de los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Conforme a lo anterior, se tiene que la aseguradora demandada objetó la afectación del contrato de seguro en virtud de la reticencia en la información otorgada por parte del señor Pedro León Rodríguez respecto de su condición de estado de salud al momento de suscribir la póliza en materia de controversia, por lo que se procederá a revisar dicha causal excluyente de responsabilidad alegada por la aseguradora demandada, atendiendo lo establecido en el último inciso del artículo 282 del Código General del Proceso, debiéndose analizar lo previsto por el legislador en el artículo 58 del Código de Comercio. Perdón, por lo que se procede entonces al despacho al estudio de la excepción denominada como nulidad relativa al contrato de seguro por vicios en el consentimiento de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. Conforme al anterior, cumple señalar que la declaración del estado del riesgo puede darse de forma espontánea, en la cual el asegurado informa los hechos o circunstancias que rodean el riesgo o mediante la absolución de un cuestionario que la aseguradora le suministre y en el cual se formulen preguntas específicas a efectos de acreditar aquellos elementos relevantes para el otorgamiento o no de la cobertura o para condiciones en las que se habrá de otorgar la misma, atendiendo por demás la facultad que tienen las aseguradoras para seleccionar el riesgo a su arbitrio conforme lo establece el artículo 56 del Código de Comercio. Pues bien, la póliza vía grupo objeto de litigio se aportó al presente trámite y junto con la respectiva declaración de asegurabilidad, cuyo propósito era establecer el estado del riesgo, en especial el de salud del demandante, conforme se evidencia en el mismo texto a través del cuestionario de salud que está incluido en dicho formulario, hoy denominado declaración de asegurabilidad, ya que este fue propiciado por la compañía de seguros hoy demandante, formulado al asegurado a través de la entidad financiera Banco BBVA y que parece firmado por el asegurado y aceptado por el mismo demandante. Sobre este punto, es preciso recordar que el actor informó a la delegatura en interrogatorio de parte que se acercó a la oficina para el momento de adquisición del contrato de seguro y del crédito, se acercó a la oficina del banco para solicitar el crédito y que una asesora lo atendió, que le dio un paquete de documentos para firmar, para así adquirir el préstamo, los cuales firmó con el objetivo de obtener el desembolso del préstamo, que era su interés principal, los cuales firmó sin leer. Sin embargo, reconoció que los datos incorporados en el documento de declaración de asegurabilidad sí corresponden a los suyos, y sobre este documento es importante tener en cuenta que también se mencionó que este fue firmado por él y que se encontraba en blanco cuando lo firmó, que fue diligenciado por la asesora que colocó el crédito y la póliza. Aunado a lo anterior, manifestó al despacho y al abogado de la aseguradora en pregunta que le hiciere que no leyó los documentos, por lo que no supo que se trataba de un documento que tuviera relación con un contrato de seguro, que vino a enterarse del contrato de seguro después, cuando conversaba con un colega que también fue calificado y quien le dijo que podría afectar la póliza con esa calificación superior al 50%. Sobre este punto, es importante traer a colación lo mencionado por la asesora que colocó la póliza del contrato de seguro objeto de litigio, la señora Jessica Marcela Peña Bermeo. Manifestó que ella fue quien diligenció la declaración de asegurabilidad. Ahora bien, también puso de presente que los datos eran solicitados por ella al cliente para que ella los pudiese diligenciar de forma correcta, por lo que efectuó pregunta por pregunta posteriormente el consumidor, financiero procedió a firmar los documentos dando su aceptación a lo ahí plasmado, hecho que se compadece con lo mencionado por el demandante al afirmar que sí firmó los documentos, pero que no fue él quien los diligenció. Aunado a lo anterior, la asesora comercial fue reiterativa en decir, informó que debía decir la verdad para que el contrato de seguro tuviera objeto. Es importante. En este proceso no se desconoce que el demandante firmó la declaración de asegurabilidad del contrato de seguro objeto del litigio. Visto lo anterior, si bien la demandante, el demandante y la asesora coinciden en que no se le entregó copia de la solicitud de vinculación al contrato de seguro al señor demandante ni los documentos relacionados con el contrato de seguro, lo cierto es que el representante legal del banco y la asesora informaron que en ese momento se le informa al cliente que si requiere información adicional o copia de los documentos los puede solicitar o acudir a la página web de la entidad. Asimismo, se evidencia que en respuesta a la pregunta formulada por el apoderado de la aseguradora, el señor demandante, este indicó que no tuvo dudas y que no solicitó esos, que no tuvo dudas frente a la información que le dieron en su momento para adquirir el crédito. Ahora bien, un interrogatorio practicado a la asesora comercial en su testimonio por parte del despacho se le preguntó cuáles eran las coberturas informadas al consumidor frente a las cuales no respondió. Y a pesar de que se reiteraron estas preguntas, en cada respuesta que le dio al despacho frente a esas preguntas, reiteró que al consumidor se le dijo que debía decir la verdad sobre las preguntas realizadas o pena de que el contrato no tuviera efecto o cobertura, lo cual me manifestó reiteradamente. Asimismo, el despacho evidencia que la declaración de asegurabilidad que fue firmada dos veces por el cliente, el asesor, que fue firmada dos veces por el consumidor financiero en este hoy demandante, se preguntó específicamente por si ha sufrido un accidente cerebrovascular, pregunta que está en el primer numeral de la declaración de asegurabilidad, lo cual se respondió que no, por lo que, por toda la anterior, a la luz de la normatividad del valor de este documento, atendiendo la sana crítica y su valoración de manera conjunta con los elementos demostrativos sobrantes en el asunto, se advierte que su contenido obedece a un aspecto contractual en el que participó el asegurado, al punto de que intelectualmente en la suscripción del documento otorgó la información al asesor para plasmarla en el formulario, puesto que la parte demandante no niega que los datos personales sobrantes en la parte introductoria del documento corresponden a la verdad. Respuesta que dio en interrogatorio cuando se le preguntó sobre cada uno de los de la información que reposa en la declaración de asegurabilidad en la parte superior. Además, es importante también agregar que el mismo demandante en su interrogatorio de parte señaló que no leyó los documentos que había firmado, incumpliendo así su deber de autoprotección. Sobre el punto, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió la apelación presentada ante la decisión del expediente 2016-0641, esta delegatura a la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2017, la magistrada Hilda González Neira dispuso la falta de diligenciamiento directa no constituye o no le resta validez a la declaración de asegurabilidad, pues como bien lo ha sostenido la doctrina, la situación en nada cambia la responsabilidad en caso de incumplimiento del deber que se analiza, es el de declarar sinceramente el estado del riesgo. También es cierto que quien firma la solicitud de la asegura es el asegurado, de donde se asume que en todo de acuerdo con lo consignado en él. Precisado de lo anterior, encuentra la delegatura que la información consultada en la declaración de asegurabilidad objeto del litigio contenía elementos importantes o relevantes para el consentimiento de la aseguradora para asumir el riesgo y que en consecuencia consideraba determinantes para la información del contrato. Por lo que se debe citar en la póliza vía del grupo deudor que garantiza el crédito objeto del litigio, declaración de asegurabilidad diligenciada el 30 de marzo de 2021, se le preguntó, ¿ha padecido o está en tratamiento de alguna enfermedad relacionada con infarto al miocardio, enfermedad coronaria, trombosis o accidente cerebrovascular, EPOC, asma, diabetes, hipertensión o disfonía, discopatía? Frente a lo cual se respondió no, marcando una X en la columna del no. Entonces, consultada la historia clínica aportada por la aseguradora demandada, documento que no fue debatido por las partes y en consonancia con el dictamen pericial aportado por la misma aseguradora, emerge de las mismas que el demandante en abril de 2020 había padecido un accidente cerebrovascular, hecho que la misma parte confiesa en su interrogatorio de parte. Por consiguiente, si el señor Pedro León Rodríguez en el año 2020 había sufrido un accidente cerebrovascular, debió responder en el mismo sentido al cuestionario de salud presentado por la aseguradora en la declaración de la póliza vía grupo deudor objeto de litigio, informando los padecimientos que lo aquejaban, embargo, los documentos que aparecen en el plenario no se evidencia que se haya informado a la aseguradora que padeció esa enfermedad, accidente cerebrovascular en el año 2020, a pesar de que la suscripción de dicha declaración fue en marzo del año 2021. En este punto, conviene recordar que el artículo 58 del Código de Comercio, que consagra la sanción por inexactitud o reticencia, establece no solo la obligación de declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado de salud, sino también la reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, le hubiesen retraído de celebrar el contrato de seguro o inducido a estipular condiciones más onerosas que producen la nulidad relativa al contrato de seguro. En estas condiciones se encuentra la delegatura acreditada la una reticencia en la información suministrada en su oportunidad por el señor Pedro León Rodríguez en relación con la póliza vía Grupo 2 en materia de controversia, lo anterior recordando que no es necesario el nexo de causalidad entre los padecimientos no declarados y la causa del siniestro. Asimismo, es preciso recordar la sentencia C-232 de 1997, donde el máximo órgano constitucional, al explicar el régimen rescisorio especialmente contemplado por el artículo 1058 del Código de Comercio, al pronunciarse expresamente sobre la constitucionalidad de dicha norma, sostuvo: cuando, a pesar de la infidelidad del tomador a su deber de declarar sinceramente todas las circunstancias relevantes que constituyen el estado del riesgo de buena fe, se le ha expedido una póliza de seguro, la obligación aseguraticia está fundada en el error y, por tanto, es justo que tarde o temprano, por intermedio de la rescisión, anulabilidad o nulidad relativa, salga del ámbito jurídico. Con esto, presidente. Perdón, esto con prescindencia de extemporáneas consideraciones sobre la necesidad de que la reticencia o la inexactitud tenga relación de causalidad con el siniestro que haya podido sobrevenir, justamente por lo que se pretende establecer o tutelar en el equilibrio contractual roto en vitio en el momento de celebrar el contrato de seguro, no es el acaecer del siniestro, sino la relación causal que importa para esos efectos que debe existir, y no es la que enlaza la circunstancia riesgosa omitida o alterada con la génesis del siniestro, sino la que ata al error o al dolo del consentimiento del asegurador. Además, resulta importante negar, conforme lo establece el artículo 1158 del Código de Comercio, aunque el asegurador prescinda del examen médico, el asegurado no podrá considerarse exento de las obligaciones que se refiere al artículo 1058 ni de las sanciones a su infracción, que es infracción de lugar. Ahora bien, el despacho debe insistir que no toda omisión o inexactitud conlleva a la nulidad del contrato a la que hace referencia el artículo 1058 del Código de Comercio, solo teniendo en cuenta dicho efecto aquellas que recaen sobre hechos o circunstancias conocidas por el asegurador, lo que hubieran retraído de celebrar el contrato in o inducido en estipular condiciones más onerosas, condición que impone una carga probatoria a la entidad aseguradora que pretenda el citado efecto respecto de una relación aseguratoria, máxime cuando en el efecto de conformidad con el artículo 59 de la misma codificación conlleva que la compañía tenga derecho a retener la totalidad de la prima a título de pena. Exactamente como la aseguradora demandada adujo que es deber que de haber conocido las condiciones de salud del señor Pedro León Rodríguez se habría retraído a asumir el riesgo o asumirlo en condiciones más onerosas. Conviene revisar lo acreditado por dicha entidad a fin de determinar si en efecto en el presente asunto se logra acreditar que el proceder contractual de la compañía hubiese sido diferente al que tuvo en el marco del contrato que sirve de base a esta acción, toda vez que el formulario de asegurabilidad ante la pregunta específica que corresponde al accidente cerebrovascular, se respondió que no, a pesar de que el actor sí padeció dicha enfermedad en el año 2020, tal y como se evidencia en su historia clínica y en su manifestación en el interrogatorio de parte ante el despacho. En el particular, tenemos que la aseguradora demandada llegó con la contestación de la demanda y el dictamen médico emitido por el. Perdón, llegó con las condiciones del contrato y las políticas y también aportó el dictamen médico emitido por el doctor Gabriel Duque, del cual se dispone lo siguiente: en las políticas de contratación de seguro de vida vinculados a créditos, establece reticencia, se refiere al hecho de no declarar el estado, reticencia, se refiere al hecho de no declarar el real estado de salud, el asegurado tiene la obligación y el deber de informar realmente al asegurador sobre todas las circunstancias que permiten evaluar precisamente los riesgos. Cuando un cliente no declara sinceramente el estado de salud, se sanciona con la nulidad del contrato de seguro, aun cuando haya mediado buena fe del estipulante. Consecuencias de la reticencia. La reticencia es la omisión o inexactitud sobre hechos o circunstancias que no se hayan declarado en el contrato y por lo tanto no se acuerden condiciones más onerosas producto de esta extraprima. La reticencia produce nulidad relativa del contrato de seguro, con lo que se pierde totalmente la cobertura, y si la inexactitud o la reticencia provienen del error inculpable al tomador, el contrato no será nulo, pero la aseguradora solo estará obligada en caso de siniestro a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente a la tarifa o la prima estipulada en el contrato, represente respecto de la tarifa o la prima adecuada del verdadero estado de riesgo. Si la reticencia o la inexactitud provienen del asegurado, el cliente perderá las coberturas y en caso de siniestro las reclamaciones serán objetadas generando demandas hacia el banco y la compañía aseguradora. Es por esto que el ejecutivo en red comercial y o FFVV debe ser claro y recomendar al cliente que las preguntas sean contestadas con completa honestidad. Doctor, veo que levantó la mano, ¿lo escuchó?
No, es que no sé si soy yo. Es que la escucho por momentos como entrecortado. No sé si es mi señal o es.
Gracias, doctor. Doctores, ¿ustedes me escuchan bien? Doctor Carlos Eduardo, doctor Gamboa, señor Pedro León.
Yo la escucho perfecto.
Yo la escucho bien, señoría.
Se le escucha un poquito a veces entrecortado, entonces.
Entiendo, doctores. Puede ser la señal de internet que ustedes tienen. Sin embargo, para continuar y para que no haya intermitencia en el audio, si quieren, permanezcan con la cámara apagada. Eso a veces mejora el audio. Señor Pedro León, si quiere apagar su cámara, no tengo inconveniente para que le mejore el audio.
Bueno, señora.
Bien. Bien, doctores, continúo. Además de lo anterior, el perito Gabriel Duque, mediante dictamen pericial, indicó que el asegurado no mencionó ciertos padecimientos que eran relevantes para la contratación por parte de la aseguradora demandada, entre los cuales se encuentran el accidente cerebrovascular. Sobre este punto, allegó con su dictamen, basado en políticas de la aseguradora, unas tablas de experiencia de la compañía donde se reflejan que las pólizas de vida suscritas para el año 2021, mismo año de la suscripción del contrato de seguro objeto de litigio, en las cuales se declaró por parte de los asegurados el padecimiento de accidente cerebrovascular, no se otorgó cobertura de ITE. Cuenta que, si en la parte actora alega la diferencia entre diagnóstico y tratamiento, lo cierto es que para el asegurado se tenía claro que en el año 2020 padeció un accidente cerebrovascular, tan así que así lo respondió al despacho. El interrogatorio de parte surtido en este proceso. Conforme a lo anterior, se concluyó en el dictamen que, de acuerdo a lo evidenciado anteriormente y según la revisión de la documentación anexa, se puede afirmar lo siguiente: desde el punto de vista médico y según todo lo escrito anteriormente en la declaración de asegurabilidad, el señor Pedro León Rodríguez hubiese declarado estos antecedentes: hipertensión arterial, cardiopatía chagásica, accidente cerebrovascular isquémico, fibrilación auricular, antecedentes de dos juntas médicas laborales anteriores con discapacidad laboral. La aseguradora BBVA Seguros de Vida hubiese requerido la realización de exámenes o la solicitud de historia clínica para la valoración de dichos resultados por parte del médico calificador, quien, dadas las estadísticas demostradas, hubiese calificado el riesgo como no asegurable. En mi experiencia como médico calificador, al encontrar la de estos antecedentes ya diagnosticados con anterioridad a la suscripción de seguros, se hubiese considerado como riesgo no asegurable. En el apoderado de la parte actora riega que no se demuestra que la aseguradora obtuviera las tablas Swiss Re. Lo cierto es que en la declaración de asegurabilidad se pregunta expresamente por esa enfermedad, accidente cerebrovascular, como muestra de la necesidad de que la aseguradora tenía de conocer dicha información para analizar específicamente respecto a esas enfermedades que se preguntan en el cuestionario, lo que demuestra que en sus políticas de suscripción sí tiene en cuenta dichas enfermedades por preguntarlas expresamente en la declaración de asegurabilidad, lo que a su vez demuestra que es relevante para la vinculación o no del contrato de seguro. Asimismo, la representante legal de la aseguradora, en interrogatorio de parte del despacho, le manifestó que si una de esas preguntas se hubiese respondido de forma afirmativa, la vinculación al contrato de seguro objeto de litigio no habría sido automática, sino que se habría pedido información adicional para verificar el estado de salud del cliente y asimismo verificar si hubiera de asumir el riesgo o extrapimar el mismo. En ese orden de la valoración de los elementos de juicio recaudados en el presente asunto, se impone la aplicación del efecto previsto en el artículo 1058 del Código de Comercio, pues la aseguradora logró acreditar que el asegurado fue reticente. De contera se configuran los presupuestos para declarar la excepción, para declarar fundada la excepción denominada por la aseguradora como nulidad relativa al contrato de seguro por vicios en el consentimiento de deuda a seguros de vida Colombia S.A. y por consiguiente negar las pretensiones de la demanda respecto de la aseguradora. En consecuencia, y ante la prosperidad del medio de defensa estudiado, la delegatura se releva del estudio de las demás excepciones de mérito formuladas por la aseguradora convocada a juicio a uses de lo dispuesto en el artículo 272 del Código General del Proceso. Ahora bien, teniendo en cuenta la prosperidad de la mentada excepción, no da lugar per se a enervar las pretensiones de la demanda frente a la entidad financiera, por lo que a esta delegatura se centrará en el análisis de procedencia del reconocimiento pretendido respecto del Banco BBVA Colombia S.A. Tratada, la delegatura procederá al estudio de la excepción denominada falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el banco. Y se tiene lo siguiente, que las documentales que reposan en el plenario, se tiene que el tomador del contrato de seguro es Banco BBVA, teniendo en cuenta además la calidad de beneficiario oneroso, razón por la cual la entidad financiera se hace parte del contrato de seguro objeto de litigio. Además, no se discute por las partes que la parte demandante se vinculó como asegurado a la póliza de vida grupo objeto de litigio a través del tomador Banco BBVA Colombia, por lo que los vínculos contractuales independientes frente al demandante, como fuera el contrato de crédito y el contrato de seguro, no puede desconocerse de conformidad con el fundamento fáctico de la demanda acerca de la ausencia de conformidad con el fundamento fáctico de la demanda, la vinculación que se dio a través de la entidad financiera, la ausencia de información y su adhesión al mismo, se debe analizar el cumplimiento no de la entidad financiera acerca de los deberes consignados en el régimen de protección al consumidor, dentro de los cuales se presentan los relacionados con la debida diligencia e información entregada al consumidor o demandante, los cuales deben atenderse en todo el estado de proceso y relación contractual, desde el ofrecimiento del mismo al tenor de lo dispuesto en el título primero de la ley 1328-2009. Por lo que no se dará prosperidad a la excepción en estudio falta de legitimación por pasiva. Aclarado lo anterior, deberá entonces la delegatura proceder a analizar si del proceso de ofrecimiento del seguro y su otorgamiento podría derivar una responsabilidad de la entidad financiera en la excepción del contrato de seguro máximo si se tiene presente los deberes consagrados en la ley 1328, la cual al estar vigente para la fecha de celebración del contrato se encuentran incorporados los mismos de conformidad con el artículo 58 de la ley 57 de 1887. De esta forma, las condiciones en las cuales se presenta la comercialización y suscripción del contrato de seguro y la información suministrada sobre el mismo vuelven elementos relevantes para el análisis de un determinado caso particular, en especial de un escenario en donde el tomador del contrato o seguro corresponde a una entidad financiera quien previa invitación de las compañías aseguradoras concreta la contratación del seguro de vida grupo deudores asociado a créditos de consumo otorgados por Banco BBVA. De allí que desde la perspectiva del asegurado sean las entidades vigiladas por la superintendencia banco y aseguradora quienes definirán el contenido y las condiciones de la relación aseguratuicia a tal punto de que solo es posible al asegurado el aceptar o rechazar las condiciones previamente definidas, salvo se garantice la libertad de elección precisamente informándole las cuales son condiciones por las que no se dará prosperidad a la excepción de estudio falta de legitimación en la causa por pasividad de BBVA Colombia S.A. pero el anterior proceso del despacho a resolver con ocasión de los hechos expuestos con la en la entidad y con ocasión de la de los hechos expuestos en la demandada Banco BBVA es responsable contractualmente frente al demandante de infringir el deber de información y debida diligencia que le asistía frente a aquel con ocasión de las obligaciones derivadas de los contratos de mutuo materia de controversia que equipararon con la póliza de vida objeto del presente de la presente acción de protección al consumidor y sin consecuencia se deben acoger las pretensiones de la demanda. Sobre este punto es el caso recordar que en tratándose de cargas procesales la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia recogida en varias ocasiones por la Corte Constitucional en sentencias C-279-2013 y C-086-2016 ha definido como aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta que realiza que de realización facultativa normalmente establecida en el interés propio y sujeto de la omisión trae aparejadas para consecuencias desfavorables como la preclusión de una oportunidad o de un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial de debate. La última cita, una característica de las cargas procesales es entonces su carácter potestativo a diferencia de la obligación procesal, de modo que no se puede constreñir a incumplirla, constreñir a cumplirla. Una característica es la omisión de su realización, puede traer consecuencias desfavorables para este, las cuales pueden ir desde la preclusión de una oportunidad de un derecho procesal hasta la pérdida del derecho material. En palabras ya clásicas, la carga funciona, diríamos, en una doble fase. Por un lado, el litigante tiene la facultad de contestar, de probar o alegar en ese sentido una conducta de realización facultativa, pero tiene al mismo tiempo algo así como el riesgo de no contestar o de no probar o de no alegar. El riesgo consiste en que si no lo hace oportunamente, se falla en el juicio sin escuchar sus defensas, sin recibir sus pruebas o sin saber sus conclusiones. Al configurar la carga es un imperativo de su propio interés. En ese orden de ideas, para que haya lugar al reconocimiento de la pretensión del demandante derivada de la responsabilidad civil del banco, resulta necesario que se encuentre acreditados los elementos axiológicos de la responsabilidad contractual, que son los siguientes. Primero, la existencia de un contrato válidamente celebrado, del cual surgen obligaciones a cargo de cada una de las partes, las cuales al resultar incumplidas podrían acarrear algún tipo de responsabilidad. Segundo, el incumplimiento del deudor, siendo esta la sustracción de manera injustificada de una de las partes del contrato de las obligaciones a su cargo contenidas en el negocio jurídico. Tercero, daño. El daño o el perjuicio, entendido como el menoscabo patrimonial que presenta una persona de su esfera económica o moral por el incumplimiento del cual fue el deudor. Cuarto, nexo de causalidad entre los daños o perjuicios en el incumplimiento que este manifieste su ocurrencia sean derivados del incumplimiento. De conformidad con lo anterior en el presente caso, como ya se mencionó anteriormente, no puede soslayarse que la póliza en materia de esta acción fue ofrecida y comercializada por la fuerza de ventas del banco. El seguro de vida Grupo Deudor se contrató con el fin de dar cumplimiento a la exigencia de la entidad financiera para el otorgamiento de la obligación de crédito que le fue otorgado al demandante. Que la contratación de dicho seguro fue el resultado de un proceso que en su oportunidad adelantara Banco BBVA con el fin de amparar a los deudores, siendo fundamento de que figure como tomador del seguro, dado el interés que posee conformidad con el numeral tercero del artículo 1137 del Código de Comercio y conformidad con la base y de conformidad con la reclamación de bienes de efectos perseguidos por la aseguradora para actuar frente al asegurado al momento de informar el estado del riesgo, por lo que se debe proceder al análisis del contrato de mutuo del que devienen obligaciones para la entidad financiera como fueran las contenidas en el título primero de la ley 1328-2009 en el estar vigente para la fecha de celebración del contrato, se encuentra aplicable también lo dispuesto en la ley 57. Asimismo, y en consecuencia de recordarse que las entidades como la que fue convocada a este juicio están obligadas a cumplir los deberes de información y debida diligencia para garantizar al consumidor una oportuna y completa comprensión y toma de decisiones informadas al tenor de lo previsto en el artículo 78 estatuyo. La ley regulará el control de las regulará el control de la calidad de los bienes y servicios ofrecidos prestados a la comunidad, así como la información que suministrase al público en su comercialización, artículo 78 de la Constitución Política de Colombia. Encontrándose así acreditado el contrato de mutuo del cual se debían obligaciones de información y la diligencia a cargo de la entidad financiera, encuentra la delegatura que la parte demandante alegó el incumplimiento frente a la información otorgada al consumidor y frente al diligenciamiento de la solicitud de declaración de asegurabilidad del contrato objeto de litigio y la información que le fue dada en el momento de suscripción de la póliza al consumidor. En lo concerniente al proceso de ofrecimiento del contrato y la suscripción de la póliza vía grupo de deudores, atado a este es conveniente traer nuevamente a colación lo manifestado por la asesora Jessica Marcela Peña Bermeo. Mediante este medio de prueba, se obtuvo que la asesora, al momento de colocar la póliza, le mencionó al cliente sobre la existencia o la obligación de decir la verdad para diligenciar la declaración de asegurabilidad preguntada casilla por casilla, so pena de la no efectividad del contrato de seguro. Asimismo, tuvo en cuenta las respuestas que le dio el cliente para diligenciar cada una de las casillas, como lo manifestó en su testimonio. A pesar de que los documentos fueron diligenciados por la asesora, esta mencionó que la información ahí consignada se va colocando conforme lo manifestado por el cliente, hecho que compadece con los datos personales que nunca fueron debatidos en el presente proceso, que se encuentran incorporados a dicho documento y que corresponden a los del señor demandante. Es importante precisar nuevamente que la parte demandante en su interrogatorio mencionó que no leyó los documentos que había firmado incumpliendo así su deber de autoprotección, como ya se había mencionado anteriormente. Tiene que la información plasmada en las solicitudes de asegurabilidad fue otorgada por el mismo asegurado a la asesora del banco para el diligenciamiento de los formatos, por lo que posteriormente confirmó allí plasmado con la firma de dichos documentos, y teniendo en cuenta que especialmente en la declaración de asegurabilidad tiene dos firmas del consumidor. Asimismo, manifestó que le puso presente la posibilidad de lectura de los documentos. Sobre este punto, es de destacar que en la parte primera del título 2 del capítulo primero establece la práctica vicida en cuanto a la circular externa 018 del 26 de mayo de 2016, numeral 6.2.3, establece que los funcionarios de las entidades aseguradoras, intermediarios de seguros o instituciones financieras pueden diligenciar las solicitudes de seguro o las declaraciones. 6.2.3, que los funcionarios de las entidades aseguradoras, intermediarios de seguros o instituciones financieras diligencien las solicitudes de seguro o las declaraciones de asegurabilidad sin permitir que el consumidor financiero lo haga o las conozca. Bajo este contexto, no encuentra la delegatura que en el caso en concreto la asesora hubiese impedido al consumidor financiero la lectura del documento ni su diligenciamiento de declaración de asegurabilidad, sino que fue el mismo demandante quien iba otorgando la información para el diligenciamiento de la declaración de asegurabilidad y finalmente puso su firma en señal de aceptación dos veces, por lo que deja de entrever que el puesto en cumplimiento no resulta representativo ni tiene el talante de causar daño presuntamente rogado por el actor. Lo anterior, y de cara a la acreditación de los demás elementos de responsabilidad contractual, como son el daño del nexo causal, es de ver que frente al caso que nos ocupa se demostró que él no va a poder acceder al reconocimiento del amparo reclamado obedeció a que no se indicaron o no se informaron las enfermedades que padecía el señor asegurado antes de entrar a la póliza, especialmente el accidente cerebrovascular padecido en el año 2020, a pesar de que la declaración de asegurabilidad se diligenció en marzo del 2021, de fecha posterior a su padecimiento y conocido por el actor. Asimismo, la omisión de información no recaería en la actuación de la entidad financiera, a pesar de que no se le entregó copia del contrato de seguro al consumidor. Es preciso indicar que el daño que se pretende acreditar no tiene un nexo de causalidad con la inferencia de información arguida o argumentada por la parte actora. Asimismo, la circunstancia que permite concluir que el daño que se reclama no surgió por cuenta del diligenciamiento de la solicitud de seguro, sino por haber omitido informar sobre el diagnóstico que padecía el asegurado, razón por la cual encuentra la negatura no demostrados los presupuestos de responsabilidad contractual ante la entidad financiera por ausencia de nexo causal entre el incumplimiento reseñado y el daño alegado. En estas condiciones se declarará probada la excepción denominada por la entidad financiera como existencia de la fuente de la obligación que se reclama en cabeza de Banco BBVA, lo que conlleva a denegar las pretensiones de la demanda frente a dicha entidad y relevar la delegatura del estudio de los demás medios susceptibles de conformidad con lo previsto en el artículo 62 del Código General del Proceso. Finalmente, no se condenarán costas por no encontrarse probadas. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probada la excepción denominada BBVA Seguros de Vida Colombia se da como nulidad del contrato de seguro por vicios en el consentimiento de BBVA Seguros Vida Colombia S.A. de conformidad con lo expuesto en la presente. Segundo, declarar no probada la excepción intitulada como falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por BBVA Colombia S.A. Tercero, declarar probada la excepción denominada por BBVA Colombia S.A. como inexistencia de la fuente de la obligación que se reclama en cabeza de Banco BBVA de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Cuarto, negar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Quinto, no imponer costas en el presente proceso. Decisión que notifico en estrado.